Allí en Purificación se labra este documento, de tierras un reglamento, por orden del protector.
Tajante como navaja, es la consigna activista, barrera latifundista, la tierra del que trabaja.
Los indios y criollos dicen.
Radio Centenario. Saludamos a todos los que nos escuchan por la onda de la radio 1250 kHz, 1250 AM. Saludamos a los compañeros de la planta emisora, Fefer García. Saludamos también a los que nos escuchan vía internet, a lo ancho y largo de este mundo. Y también saludamos en controles a Vicente Lima. Buen día, Vicente.
Buenos días, Luis. También a la audiencia, buenos días.
Bueno, Vicente, hacía tiempo que no escuchábamos tus reflexiones.
Y estábamos reflexionando.
Tus reflexiones domingueras.
No, por eso mismo, porque estaba reflexionando. Ahora junté unas reflexiones para traerla.
Bueno, te escuchamos.
No, una consulta. Usted sabe que yo en el 2010 regalé la televisión, ya no miro más. Pero
no sabía.
A tener en cuenta, digo. ¿Usted ha escuchado en la televisión algo que informe sobre que se procesa a quien denuncia?
Y he escuchado cualquier cosa en la caja boba. Lo felicito por haber regalado la televisión.
Lo voy a rumbear un poquito más. Y se trae a la causa. Vio que las causas a veces prescriben a los 10 años.
Sí.
Y faltando un día o dos días, no sé.
24 horas, sí.
24 horas, un día. Se lo vuelve a... Le hacen como el reenganche, ¿no? Es decir, no vaya a ser que se le pierda de vista el objetivo de ellos, que es justamente aplastar los reclamos y las denuncias, ¿no?
Bueno, Vicente, en primer lugar, toda mi solidaridad a Álvaro Jaume, a Diego Jaume, a Eduardo Jaime, Irma Leites, a Varela, en fin, a todos los compañeros que están pasando por este momento. Pero quiero subrayar que eso que hizo la justicia, que después de que estaba a punto de finalizar 10 años y faltaban 24 horas, está dentro de la ley. Vicente, me decía un compañero, colaborador de Tierra Libre, que estuvo varios años preso en libertad, catedrático de contratos, el profesor, director del Instituto de Contratos, Augusto Besuat, que estuvo muchos años preso en libertad por sus ideas políticas, me dice una vuelta, vos convencete, yo estuve preso, como preso político, en nombre de la ley, es que la ley es así, esta es la ley. Entonces hay que luchar mucho para cambiar las leyes.
Sí, en cuanto, yo lo vengo escuchando así atentamente, ¿no? Pero... quien no está medio empapado de la cosa, usted dice preso en libertad. Preso en libertad. En libertad era un central de reclusión muy severo, por así decirlo,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
No, porque fíjese que hay gente que está presa en libertad prácticamente en su domicilio, o en cárceles VIP, ¿no? Vamos a aclarar un poquito a la población en ese sentido, de todo lo que trae la justicia tan injusta como es.
Bueno, y me decía otra cosa, Besuat, Augusto César Besuat, profesor catedrático de la Universidad de la República, de la Facultad de Derecho, de la opción notarial, o sea, los futuros escribanos, y abogados también, me decía que la Suprema Corte de Justicia en este país jamás tuvo ningún pronunciamiento contra la dictadura cívico-militar. ¿Sabías usted?
No. Por supuesto. Digo, si no lo sabía así por una declaración explícita, por supuesto que me lo sospechaba. Y que no tienen intención de hacerla tampoco.
Digo, cuando se dio el golpe de Estado, 27 de junio de 1973, hasta que terminó el 28 de febrero de 1985, todo ese periodo de la dictadura, dice que, me decía Besoat, un estudioso del tema, un hombre del derecho, que jamás existió ninguna resolución fundada de la Suprema Corte de Justicia contra el golpe cívico-militar. O sea, algo que iba contra el Estado de Derecho y la vigencia de la Constitución, ¿no? Y bueno, era todo en nombre de la ley. Resumiendo, todo en nombre de la ley. Y así estamos.
Así estamos. Y por otra parte, usted que es muy estudioso y que ahí medio ratoncito de biblioteca, sí, ¿no? Le voy a dejar un deber. Porque bueno, me está saltando una duda. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en Ohio allá? Porque yo veo acá en la juventud una foto de un descarrilamiento, de nubes de humo muy negra y cosas. ¿Y qué habrá pasado ahí? De eso tampoco se habla nada en la televisión.
La Caja Oba no dice nada de eso. Los grandes medios de comunicación tampoco. Muy interesante la pregunta. Me he informado algo. Sustancias químicas altamente tóxicas y radioactivas. Sustancias químicas altamente tóxicas y radioactivas. Pero no se dice prácticamente nada. Estamos en un momento donde por los medios de información,
los dueños de la información
se filtra lo que se quiere, y si uno quiere informarse tiene que dedicar tiempo. Y es así que estamos en este camino haciendo un esfuerzo con la colaboración de la radio, con la colaboración de Vicente Lima, en fin, con todos y otros compañeros que nos mandan información, distintos opiniones que publicamos. Y vamos a, no sé si Vicente Lima tiene algún otro aporte.
No, con eso ya está, ya tiene bastante trabajo.
Bueno, vamos a seguir indagando sobre el tema del tren de Ohio, que sí, tiene sustancias tóxicas y altamente radioactivas, según dicen. Vamos a compartir las noticias de China que nos mandan todos los domingos a primera hora de la mañana para que Tierra Libre pueda editarlas aquí, en Montevideo, Uruguay. Y antes de eso, nos mandan el texto escrito de las otras, la ampliación. China presentó su posición a favor de una solución política de la crisis en Ucrania y las partes implicadas acogieron favorablemente la iniciativa. Hago una aclaración en esto porque hace dos semanas atrás China estaba proponiendo una iniciativa de paz y había sido rechazada por Ucrania. Pero bueno, parece que las cosas están cambiando. Adelante Vicente Lima con noticias de China.
Esto es Noticias de China en dos minutos. Funcionarios locales se convierten en influencers para promover el turismo de sus regiones. Algunos de ellos se sumaron a la tendencia de usar vestimenta china antigua en paisajes naturales. Otros, además del turismo, promocionan productos agrícolas locales en sus transmisiones. Una de las funcionarias más famosas recaudó 14,7 millones de dólares para las empresas locales. Las escuelas de todo el país fortalecen la aplicación de tecnologías digitales en la educación. Todas ellas cuentan con acceso a internet y el 99,9% tiene un ancho de banda de 100 megabits. Una plataforma educativa en línea lanzada en 2022 recibió más de 1.000 millones de visitantes de 200 países. También brinda acceso a recursos educativos de calidad para las escuelas rurales y las universidades del oeste. China ampliará las áreas piloto de soja y maíz genéticamente modificados, lo que puede ser un nuevo paso hacia la legalización. Las pruebas solo afectarán a los granos para consumo animal y no para consumo humano. En China hay resistencia a los organismos genéticamente modificados por los riesgos sanitarios y porque la mayoría de las patentes pertenecen a Estados Unidos. El gobierno ha cambiado su posición en los últimos años, buscando priorizar la producción nacional. Irak, el tercer exportador mundial de petróleo, aceptará usar el yuan en el comercio con China. Actualmente enfrenta una escasez de dólares debido, en parte, a las sanciones del Banco Central de Estados Unidos. En 2022, China importó 55,5 millones de toneladas de petróleo de Irak, que es su tercera mayor fuente de petróleo. La medida podría permitir a China tener más peso en los precios mundiales del petróleo. Suscríbase a Noticias de China en dongshengnews.org y síganos en nuestras redes sociales.
Bien, gracias Vicente. Hoy es un día como tantos, pero tiene una particularidad: 5 de marzo del 2023. Hoy se cumplen 10 años de la partida de Hugo Chávez Frías. Mi primer contacto con Chávez fue a través de un artículo editado en Mate Amargo, el único medio de prensa que le dio cabida cuando llegó, porque era rechazado por el Frente Amplio como un militar golpista. Y yo recuerdo que esa nota que hizo mi gran conocido, el negro López Mercado, José López Mercado, era una extensa nota de una página en donde él, luego de salir de la prisión, se dedicó a recorrer toda América Latina y el Caribe, visitar todos los países buscando la unidad bolivariana. Fíjense en esa visión estratégica: salir de la cárcel a recorrerse toda América Latina, comunicando la necesidad de la integración contra las políticas imperantes en el momento, que era, es y será el imperio yanqui, en principio. Entonces, lo leí en atención, no dije nada, y le pasé el semanario a mi madre. Mi madre se leía todo. Y me dice: ¿leíste ese artículo de ese militar venezolano, un tal Chávez? Sí, ¿qué te pareció a vos? Y yo le contesté: mirá, como todo milico, es populista y quiere protagonismo, pero es milico, hay que tener cuidado. Y me contesta mi madre con una inteligencia, a mí me superaba, una inteligencia impresionante y una percepción de las cosas, y me dice: no, estás equivocado. Este militar venezolano es otra cosa. Este militar venezolano es un hombre comprometido con el pueblo y con América Latina. Fíjate vos que el tipo sale a recorrer toda América Latina, lo que nadie hace. Sabias palabras la de mi madre. Me corrigió un error tremendo que yo estaba haciendo, ¿no? Y a partir de eso volví a leer nuevamente la nota y me di cuenta que mi madre tenía razón. Y hoy, a modo de rendirle tributo a un ejemplo latinoamericano, yo no soy militarista en nada, pero no soy un necio. Tengo la obligación de reconocer a aquella persona que agrupa gente, genera opinión hacia la liberación y une a los pueblos. Lo que hizo Chávez fue impresionante. Chávez fue un Bolívar del siglo XXI. Era coherente con lo que decía y con lo que hacía. Por supuesto que le faltaba leer muchísimos libros, pero se mejoraba día a día. Chávez, un ejemplo de lo que debe ser un militar latinoamericano comprometido con el pueblo. Chávez, presente. Y en ese sentido, vamos a pedirle a Vicente Lima el audio que dice: así recordamos a Chávez. Así recordamos a Chávez. Adelante, Vicente, cantando.
Vivir, vivir viviendo. Una multitud recorrió las calles de Sabaneta de Barinas, pueblo natal del presidente Hugo Chávez, quien comenzó la ofensiva final de su campaña rumbo al 7 de octubre del 2012, la cual denominó de Sabaneta a Miraflores.
Vamos a dar a Hugo, vamos con el comandante, matemos al la vida y el amor. Vamos a Carabobo, vamos con el comandante, marchemos al combate por la vida y el amor. Batalla Carabobo, memoria.
Barinas, Portuguesa y Cojedes fueron las regiones escogidas para el arranque del tramo final de la campaña. La primera estadía fue Sabaneta de Barinas. Allí el comandante visitó su casa, el Terruño, donde acumuló sus recuerdos de infancia, y el pueblo del que brotó ese espíritu que lo convirtió en un líder revolucionario y bolivariano. El 2 de octubre es del estado Yaracuy, en la que resaltó aspectos importantes de la revolución y los logros alcanzados en materia social. La instrucción era clara: la etapa que iniciaría después del 7 de octubre era un gobierno mucho más eficiente para solucionar los problemas desde los más grandes hasta los más pequeños.
Hacemos al combate por la vida y el amor. Batalla Carabobo, memoria, tesoro del Bolívar.
Ese mismo martes, pero en Barquisimeto, estado Lara, el candidato socialista seguía trazando el rumbo de Sabaneta a Miraflores, ese que lo llevó a la victoria contundente del 7 de octubre. En la entidad noroccidental, Chávez llamó a la juventud a construir la patria del siglo XXI.
Barquisimeto, te amo, Barquisimeto. Te amo, Lara entera. Rocinés, donde esté, hija de mi alma, guarita, te amo, guarita, barquisimetana, quinceañera, y todo lo que hago y lo que haré es para ti, niña venezolana, hijo e hija de nuestro amor. Barquisimeto, te amo, Barquisimeto, la del cuatro y del corrío, Amundo Barquisimeto, dijo un barquisimetano. Yo digo a mundo el tocuyo, porque yo soy tocuyano. Regálame un beso, morena del alma, regálame un beso. Adiós, porque ya me voy y quizás vuelva mañana. ¡Viva Lara! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la patria! ¡Viva la independencia! ¡Viva la revolución! ¡Viva el 7 de octubre! ¡Viva el socialismo! ¡Que viva la vida! ¡Ay, Barquisimeto! ¡Amundo Barquisimeto!
Desde tempranas horas del 3 de octubre, los militantes que esperaban al candidato socialista tomaron la avenida Bolívar de la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo. Valencia se desbordó. Todos los barrios. Llegó la avalancha de Chávez.
¡Llegó la avalancha de Chávez a Valencia!
El día del esperado cierre de campaña había llegado. Era 4 de octubre, caía la tarde caraqueña y el cielo estaba frisado de gris tormenta. Se trataba del tradicional cordonazo de San Francisco, que aparece cada año para bañar a Caracas con una intensa lluvia. Todas las calles, callejones, transversales que conectaban con la Avenida Bolívar, Universidad, México, Lecuna, Fuerzas Armadas, Urdaneta y Baral, puntos fijados para la gran concentración, estaban a reventar del pueblo chavista.
¡Vengan conmigo! Batalla Carabobo, memoria, tesoro del bolivariano de temple y honor. Tiemblen oligarcas al paso.
Llegó el esperado 7 de octubre, tras una gran victoria, victoria bolivariana, victoria popular, como lo sentenció Chávez. Fue reelecto como jefe de Estado al obtener un total de 8.136.637 votos a su favor. Ha sido bautizado como el comandante invicto.
Hoy hemos demostrado, camaradas, compatriotas, que nuestra democracia es una de las mejores democracias del mundo.
El 7 de octubre del 2012, hace 2 años, el eterno comandante de la revolución bolivariana alcanzó su umbral político. pues ese día materializó lo que él mismo denominó como la victoria perfecta, la cual lo erigió como el único presidente en la historia de Venezuela en resultar electo en 4 ocasiones consecutivas.
En la sabana de Venezuela. ¡Viva Venezuela!
Bueno, este era un testimonio que se le hacía hace 8 años a Chávez, que tiene una vigencia tremenda. Y hablando de vigencias, una respuesta a una provocación que le hizo la canciller alemana Angela Merkel. Angela Merkel, que en sus años mozos fue una destacadísima dirigente de la juventud comunista de la Alemania comunista, de la DDR, de la Deutsche Demokratische Republik. Hay varios y varias que ante la oportunidad de reconvertirse y ser funcionales al capitalismo lo hacen, como, bueno, Lenin Moreno, Dina Baluarte, y así podríamos incluso nombrar ejemplos folclóricos de acá, ¿no?, locales. Pero bueno, miren con qué claridad le contesta, con qué claridad y con qué vigencia, porque la conducta de esta prestigiosa política, prestigiosa entre comillas, y mujer de ciencia, porque es doctora en física, ex comunista reconvertida en demócrata cristiana, porque perteneció últimamente al CDU, a la Democracia Cristiana Alemana. Vamos a escuchar cómo le contesta Chávez a Merkel. Vicente Lima, si tenemos el audio pronto, adelante.
Ojalá Europa entienda lo que aquí está pasando. Pero viene la canciller alemana y dijo ayer, antier, que no, que los gobiernos de América Latina deberían alejarse de gobiernos como el de Hugo Chávez. Vaya usted, señora cancillera, ¿eh? Como es una dama, no le digo más nada. Vaya usted, más nada. Vaya usted, señora cancillera. Aranguibel, tú puedes completarlo después. No, en aló, presidente. No, por favor. Vaya usted, señora cancillera. Ahora, yo no sé si vaya a Lima. Si voy a Lima, entonces ellos quieren que uno se quede callado. Si yo voy a Lima, a lo mejor la voy a ver. Y de repente le digo algo y se pone brava. Y entonces a lo mejor se va a parar también. ¿Y por qué no te callas? ¿Por qué no te callas, carajo? Porque aquí hay dignidad en esta tierra.
Bueno, magistral lo de Hugo Chávez Frías a esta moza, comunista, destacadísima comunista y después reconvertida funcional al capitalismo y funcionar al gobierno de Estados Unidos de Norteamérica. Hay muchos alemanes que sienten una repugnancia impresionante por los yanquis, pero esta no. Esta es funcional a cualquier cosa. Bueno, ahora, él ya cuando estaba enfermo, porque vamos a aclarar de que Chávez muere porque el imperio quiso asesinarlo. Yo no tengo las pruebas, no tengo las pruebas. Pero, no tengo. Tendría que preguntarle a mi conocido Walter Martínez de Dossier, que él bastante ha hablado del tema. Él sí tiene pruebas, testimonios, opiniones. Yo no. De que fue un cáncer provocado con métodos de ultísima generación. Pero vayamos a algo hermoso en esa situación, cómo se comunica Hugo Chávez con el pueblo en una canción, Los que mueren por la vida. Vicente Lima, vamos con este testimonio.
Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos un bacarajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantares de gallos. Ellos no serán banderas para abrazarnos con ellas, y el que no la quiera alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular ni de vivir de leyenda. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción, sino que con las manos del pueblo, que viene a latir de bongo, color de vino ancestral, fileteando un tiempo austral. Canta, canta, compañera, canta, canta, compañera, canta, canta, compañera, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón, tienes ese corazón. Salí primera, el yanqui teme que tú te levantes, América Latina obrera, no sé por qué no lo hace. El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme al grito, yanqui mojo, yanqui mojo. Y viene remontando la Amazona, el grito rebelde del carioca, y viene a unirse con su hermano, el soldado venezolano, el obrero venezolano, el estudiante venezolano, el indio venezolano, la mujer venezolana. América Latina obrera, América Latina, viva la primera, la primera, primera, y su canto que fue siembra.
Bueno, esto era esas intervenciones que tenía Hugo Chávez con el pueblo, ya enfermo en sus últimos tiempos, pero con esa emotividad, esa simpatía, esa alegría, impresionantes. Adelante, Vicente Lima, con la tanda comercial. Adelante, Vicente.